Pero Sodoma y Gomorra cometían graves actos que provocaron la ira de Dios. ¿Cómo podemos saber lo que estaban haciendo en Sodoma y Gomorra? Bueno, Dios dio de advertencia a Israel ciertas prácticas que ellos deberían de evitar cuando entraran a la tierra que Dios les había prometido. Mira, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 9 al 11, Dios les advierte a Israel y les dice: tú vas a entrar en la boca del lobo, casi casi, naciones perversas y naciones que hacen de todo. Ellos lo hacen, pero no tú. También ellos ya están bien corrompidos, pero tú no. Tú tienes que ser un pueblo diferente, especial. Seréis santos porque yo soy santo. No te corrompas como ellos se han corrompido. ¿Y qué hacían esas naciones que se corrompieron delante de Dios? Mira qué dice Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué palabra utiliza? Abominación. Es una palabra muy fuerte, pero es bíblica. Dios usa esa palabra. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra que se utiliza echa en el original hebreo, según el texto masorético, es la palabra charash. Así se dice que Dios echó. ¿Qué significa charash en la traducción al inglés? Bueno, la palabra charash se puede traducir de diferentes maneras. Puede decir que tome posesión de algo o que herede algo, casi casi como por decir: yo los echo y la tierra está libre, ahora te toca a ti. Así que eso puede significar la palabra charash. Pero también, no solamente es quitar la posesión a alguien para dárselo a otro, porque hay una razón, una causa para heredar ese lugar. Lo que el texto está mencionando es que ellos habitaban la tierra, pero perdieron su derecho a habitar esa tierra por lo que estaban haciendo. Por eso la palabra yarash también significa to dispose, to destroy, bring to ruin, desheredar. Perdieron la herencia. Y en algunos casos hasta la vida. ¿Recuerdas que Dios dijo: mátalos, no dejes ni los bebés? Erradica hasta los animales, ni quiero los animales. ¿Recuerdas el pecado de Saúl, verdad? Viene Samuel y le dice: ¿cumpliste lo que Dios te dijo? ¿Mataste a Amalek? ¿Destruiste esa nación? Y dice: cumplí lo que Dios me dijo. ¿Y qué es el sonido de animales que escucho? Ah, es que estaban bien gorditos, se los voy a dar de sacrificio a Dios. Se complace Dios de los animales. Ni Dios quería los animales. ¿Y sabes por qué no quería los animales? Porque también los animales estaban corrompidos. Así es que Dios dice: los echo, los destruye. Otro uso de la palabra es to dispose, to destroy, bring to ruin, y desheredar, por una causa y por una razón. La pregunta es: ¿qué causa o razón constituyó abominación tan grande delante de Dios que provocó la ruina no solo del mundo antediluviano, sino también de Sodoma y de Gomorra? Bueno, la palabra clave es abominación. Esa es la palabra clave que nos va a dar la idea por qué Dios los echó y los destruyó de ese lugar. Bueno, la Biblia enseña que hay algunas cosas que Dios las considera. Claro, es en la perspectiva de Dios, right? Él tiene el derecho de definir qué es o qué no es abominación. La primera cosa que bíblicamente la Biblia nos enseña que es una abominación delante de Dios es lo que se conoce como el pecado de la sodomía. De hecho, la palabra sodomía viene de Sodoma. De ahí, hasta hoy en día, la palabra sodomía es una palabra normal que se utiliza para detectar, para definir actos de perversión sexual. Sodomía. Levítico capítulo 18 y el versículo 22, Dios había establecido de una forma muy clara prácticas que Israel no debería de hacer. No te echarás con varón como con mujer. Y el varón que se echa con otro varón, la Biblia le llama que es una abominación. Claro, esto es lo que dice la Biblia, right? Because there's a lot of people today say, no, it's not an abomination. It's something beautiful because we love each other. I mean, tú puedes decir lo que tú quieras. I mean, puedes decir lo que tú quieras. Pero yo prefiero la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que alguien, fíjate lo que voy a decir. Pongamos que un varón se acuesta con otro varón. ¿Dios los ama o ya no los ama? ¿Los ama o ya no los ama? Claro que Dios los ama. Además, te tengo otra pregunta más dura. ¿Dios amaba a Hitler? ¿A pesar de lo que hizo? Por supuesto que sí. Claro, humanamente nuestro amor es muy raro, ¿verdad? Cuando nos hacen el bien, amamos a todo el mundo. Y cuando alguien nos critica, ¿cómo me voy a vengar? Así somos nosotros. Dios no es así. Dios es amor y su amor es eterno. Él nunca va a dejar de amarnos. De tal manera amó Dios al mundo, pero no nos amó porque éramos buenos. A pesar que éramos pecadores, Dios nos amó. Por eso dice la Biblia, en esto consiste el amor de Dios. No en que tú lo amaste, sino que Él te amó primero y dio su vida en la cruz por ti. Ese es el amor de Dios. Yo una vez fui a una cárcel y yo vi un muchachito que como 18, 19 años y estaba ahí y me le acerqué. No tenía camiseta y tenía todo el cuerpo con cicatrices, la espalda, el pecho, por los brazos. Y yo decía, pobrecito, lo han golpeado hasta el cansancio en la cárcel. Y me le acerqué, la mirada, pero olvídate. Yo le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con todo el cuerpo marcado? Y dice, ¿quieres saber qué es cada cicatriz? Y yo digo, sí, te han golpeado, te han cortado, ¿qué pasó? Dice, no, cada cicatriz yo me corto. ¿Y por qué te cortas? Ah, porque es cada uno de los que he matado. Y yo, ah, ok, bueno, muchas gracias, permisito. Oye, 18 años, 18 años. Y con tanta maldad. Y cuando voy saliendo, alguien iba entrando. ¿Quién crees que iba entrando? Su mamá. Venía con una canasta de pan para llevárselo a él. Un asesino. Pero eso no quita el amor de la mamá por él, ¿no es verdad? Y si esa es una mujer humana, ¿qué será el amor de Dios? El amor de Dios nunca lo vamos a entender. Es grande, es más grande que nuestra cabeza. Es más grande que nuestro corazón. Ese es el amor de Dios. Y si alguien, un varón se echa con varón, Dios lo sigue amando. Por supuesto que lo sigue amando. Ningún pecado quita el amor de Dios por el pecador. Pero eso sí, no erremos. Dios no aprueba lo que hacemos. Así como el padre ama a su hijo y le dice, you know, I love you, but I don't approve what you're doing. Es exactamente lo que Dios hace. Yo te amo, pero lo que tú estás haciendo, mi hijito, usted va a terminar en la cárcel. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted. Es lo mismo con Dios. Tú practicas a una abominación, el amor de Dios sigue ahí. Ahora, yo conozco muchísimos casos y he trabajado con muchas personas que están en homosexualismo y en lesbianismo y que su corazón anhela conocer al Dios del cielo. Lo anhela, quiere buscar a Dios y están en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Así es que ¿quién soy yo para juzgarlos? No soy nadie para juzgarlos, porque cada quien sabe la carga que tiene en su corazón. Pero eso sí, ya seas tú o sea yo, Dios tiene una regla, Dios tiene una ley. Dios no puede bajar esa ley, tú te tienes que subir esa ley. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el Nuevo Testamento, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que adulteraba quédese con su mujer. Dios no cambia para adaptarse a una cultura, Dios no cambia para adaptarse a una sociedad, Dios no cambia para caerle bien a la gente, Dios no cambia para que todo el mundo le aplaude al Señor. Dios anhela que el mundo entienda y que el mundo tenga el deseo de cambiar para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, si bebéis o coméis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Dios habló y es mi obligación pedir el poder de Dios. Señor, me gusta esto, pero si esta es tu voluntad, decido hacer tu voluntad. Esa es la regla. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, yo me recuerdo, nosotros comíamos cerdo. Lo comíamos. En mi ciudad de Aguascalientes, a 30 minutos, hay un pueblito que se llama San Pancho de las Carnitas, así se llama. Y todo el pueblo, una matadera de cerdos por todos lados. Y tú llegas, casos de comida de cerdo, por todo, chicharrones, todo el cerdo, ¿no? Y hacían de todo el cerdo. ¿Se acuerdan que hablé un poquito acerca de eso? Todos se comen del cochino. A mí las patas, el hígado, los riñones, la sangre, todo se consume acerca del cerdo. Bueno, llegó el mensaje. Y Y fue difícil para nosotros, porque toda la vida estamos acostumbrados a comer cerdito, ¿no? Pero cuando llega la palabra de Dios, que los cristianos no deberíamos comer alimentos que Dios no creó, como el cerdo, tuvimos que tomar una decisión. Y la decisión que tomamos es: Dios habló, fin de la discusión. No mi voluntad, pero la voluntad de Dios. Hicimos un lado el cerdito. Dios sabe mejor, ¿verdad? Y yo, como hijo obediente, quiero obedecer al Señor. Y lo dejamos. Nos gustaba, ¿eh? Eso que hay gente que dice: oh, yo lo dejé y ya ni... No sea mentiroso, o sea, todavía gusta. Tú lo hueles y todavía como que te atrae. Claro, Dios puede hacer milagros que ya ni te guste, pero hay una lucha constante entre lo que te gusta y lo que Dios ha hablado en su palabra. Yo me recuerdo que un domingo fuimos de un mercadito, y en el mercado, ya sabes cómo es, ponen cazos de chicharrones, que es la piel del cerdo, y lo asan, lo fríen, ¿verdad? Y queda durito la piel, le llaman chicharrón. Y eso sí, el cerdo tiene una característica, huele mucho, es bien oloroso. Y claro, el olor empezó a llegar, ay, nos recordamos otra vez de las ollas de Egipto, los chicharrones. Y cuando ya recordamos, terminamos junto al cazo de los chicharrones, y volteamos a ver a mi papá y le dijimos: papá, aunque sea uno. Y tú sabes que allá hacen los chicharrones, los cortan y hacen una salsita de tomate con perejil y cebollita, y se lo ponen arriba. Ya le estoy dando hambre, ¿verdad? Y se lo ponen arriba del chicharrón y se lo comen. Y yo le decía: papá, aunque sea uno más, la última, y sea uno más. Y mi papá decía: no. ¿Te acuerdas que dice el corito? No vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado, ya no vuelvo atrás. Todo eso quedó en el pasado. No puedo regresar al pasado. Tengo que ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Ok, pues, aunque sea, podemos oler. Eso sí, huelan todo lo que quieran. Y nos tenía oliendo todo el tiempo ahí. Pero el punto que estoy tratando de hacer es este: cuando Dios habla, no es opcional. Cuando Dios habla, no es para argumentar. Cuando Dios habla, pregúntaselo a Eva. Eva se puso a argumentar la palabra de Dios y terminó pecando contra Dios. No es sabio argumentar la palabra de Dios. Y si Dios dice: no te eches con varón, he knows better, porque Él nos creó. ¿Qué científico ni qué nada? Él es el creador, Él conoce mejor. Y en el diseño de Dios, Dios no creó a un hombre para estar con otro hombre. Y si alguien hace eso, la Biblia le llama abominación. Levítico capítulo 20, versículo 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. Casi como lo que dice la Biblia, la paga del pecado es. Entonces, obviamente, un varón. Ahora, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Pongamos que está bien, todos los varones se meten con los varones y todas las mujeres con las mujeres, se acaba la raza humana en una generación. Porque una mujer no puede tener hijos con otra mujer y un hombre no puede tener hijos con otro hombre. La regla es un hombre y una. That's the rule. Esa es la forma como Dios estableció. 24 cromosomas, 24 cromosomas se unen y finalmente viene el engendramiento de una nueva vida. Así lo estableció Dios. He knows what he's doing. I mean, Él es el creador de las cosas. Pero la Biblia dice que siempre ha existido el pecado de la sodomía. Primera de Reyes, hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. ¿Te fijas? Dios los echó porque esta práctica era común entre ellos. La homosexualidad, el echarse varón con varón, rompiendo el diseño divino, Dios los echó. Primera de Reyes 15: porque quitó del país a los sodomitas. Ahora, este versículo es un poquito difícil, porque aquí ya no está hablando de las naciones. Hubo un periodo en la historia de Israel que el mismo Israel practicó la sodomía. Segunda de Reyes 23:7: derribó los altares de prostitución. Esta está bien traducida en el español: prostitución idolátrica, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían mujeres tiendas para Asera. Ahora, ¿por qué Dios considera la sodomía como una abominación? What's the big deal? I mean, ¿cuál es el grande problema que Dios vea la sodomía, un varón echándose con otro varón, o viceversa con mujer? ¿Por qué Dios lo ve tan mal? Muy simple. Romanos capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo habla no de la corrupción solo de Sodoma de Gomorra, de la misma corrupción de los días de los romanos. qué crees que le escribe la carta a los romanos? Dios los entregó a pasiones que dan vergüenza, porque aún a sus mujeres les cambiaron, y mira la palabra, el uso natural, porque es contra naturaleza. ¿Y cuál es lo que es contra naturaleza? Porque los hombres, dejando el uso natural de la mujer, yes, el sexo es bueno, el sexo es maravilloso. Dios les, no hay razón para avergonzarse del sexo. Aro, ¿sabes tú que el sexo es algo santo, puro y limpio? Y si no me lo crees, ¿sabes por qué estamos aquí? Ahora tú sabes, y fíjate lo que voy a decir, que en la institución sagrada del matrimonio, fíjate lo que digo, pay attention, Dios lo ve tan santo, puro y limpio el sexo, que Dios no se avergüenza de que tú estés con tu mujer, para nada, porque Él lo creó, Él lo hizo y es santo. Por eso, jóvenes, hay un gran problema cuando tú participas de esto que es santo sin estar en el santo matrimonio, porque estás rebajando tu cuerpo, porque lo que Dios llamó santo, ¿qué crees? ¿Que eres una bolsa de papitas que cualquiera puede meter la mano y comer? No, señoras y señores, Dios estableció que esto es algo santo, bueno y hermoso. Es natural, así Dios lo hizo. Pero los hombres, dice ahí, que en sus bajas pasiones se encendieron en su lascivia. No es lo que decía la palabra de Dios, es lo que se siente bonito, es lo que me gusta, es la pasión, es lo que me agrada. Eso la Biblia le llama su lascivia. Se encendieron unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir, Dios marcó el código genético desde el Edén y se extraviaron. Dios dijo varón y varona, y el hombre llegó a decir, no, es varón y varón. Es más, no es solamente varón y varón. La práctica de la sodomía es el intento de una redefinición de género. ¿Recuerdas que Dios estableció el género de las plantas, el género de los animales, el género de las aves, el género de todo lo que Dios creó, incluyendo el género de los hombres? Dios así lo estableció. Dios hizo solamente un varón y una hembra. Ese es el género de la raza humana. Pero sin embargo, pecados que estaban haciendo naciones era un atentado a la misma genética de Dios. Era alterar el código que Dios había establecido desde un principio. Pero no solamente es el concepto de echarse con varón o con mujer le constituye una abominación delante de Dios. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. O sea, no solamente es que te acuestes con un hombre si eres hombre. Si eres hombre y te vistes de ropa de mujer. Ahora vuelvo a lo mismo, Hay gente que puede decir, oiga, pero yo desde chiquito tengo esta tendencia. Me acuerdo que una vez hablaba con un amigo del colegio que se veía que tenía la tendencia. Y me decía, yo desde que era chiquito me gustaban las muñequitas. Me gustaba ponerme las sandalias de mi mamá. Me gustaba peinarme y quería el pelo largo. Y no me gustaba la cosa de los hombres, me gustaba las cosas de las niñas. Y yo desde pequeñito fui atraído, tenía como esta tendencia. Claro, no voy a discutir este asunto. Tampoco voy a negar que puede tener las tendencias, pero solo pienso un poco. Si tú abres esa puerta, otras puertas se van a abrir también. Si se trata que tú haces lo que te gusta porque sientes que tu cuerpo te pide eso, y tú te convences aquí que lo que sientes es lo normal, ¿qué tal de aquella persona que dice, bueno, a mí no me gustan los hombres, pero tampoco me gustan las mujeres? A mí me gustan los niños. No sé, it's my thing. Yo veo a los niños y yo no quiero hombre, no quiero mujer, quiero niños. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? pedofilia. So, el hecho que él diga que desde que era chiquito fue atraído a los niños, ¿lo hace correcto? ¿Qué tal que alguien diga, no, a mí no me gusta el hombre, no me gusta la mujer, tampoco los niños, me gustan los perros? ¿O do you think this is something that nobody knows? Se llama la zoofilia o bestialismo. Y sabe, la cosa se está poniendo caliente. Ahorita te voy a poner algunos videos. Por eso pedí que salieran los niños. Países enteros están legalizando sexo con animales. Amigo y hermano, let me tell you this. Estamos en los días de Noé. We are. Y eso significa que la puerta se está cerrando. Amigo y hermano, Dios está tratando de despertar al mundo con la naturaleza. ¿Te has fijado que está temblando por todos lados? El hombre que agarró el rifle y mató 50 personas aquí en Las Vegas. El Espíritu de Dios se está retirando. Pero el diablo nos tiene tan entretenidos con Facebook, con Twitter, con YouTube, con el deporte, con la gimnasia, con esto, con lo otro. No estoy diciendo que no tiene su lugar. Si usas tu Facebook para la gloria de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero si esto es una distracción para ti y le dedicas más tiempo a estas cosas que a tu comunión con Dios, there's a problem there. Hay un problema ahí, porque tú sabes cómo los españoles, ¿verdad?, conquistaron a los mexicanos y les quitaron el oro. You know how, right? Porque vinieron y les dieron a los mexicanos espejitos. Y cuando se veían los espejitos, decían, oh, qué bonito, qué bonito. Y entonces le daban el oro y le dieron espejitos. Pues ahora el diablo nos da otro espejito que se llama el teléfono. Qué bonito, una foto para acá, otra para acá, otra para acá, otra, qué bonito, soy, qué chulo. Y todo el mundo tiene que decir, y el que no le ponga un like, lo borro de mi cuenta. El diablo nos tiene muy distraídos para que no nos demos cuenta hasta qué nivel está llegando este mundo en su corrupción. Pero hay un Dios que está en el cielo. Y tan ciertamente como vio los pecados del mundo antediluviano, Dios está mirando los pecados de hoy en día. ¿Qué más constituye una abominación? Vamos rápido, el tiempo se me está yendo. Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entres a la tierra, no aprendas a hacer según las abominaciones de esta gente. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo y ¿recuerdas Moloch? Los hacían en sacrificio. Ellos lo hacen. You don't. You're better than that. Ellos ya se corrompieron. Dios no te lo permitió a ti. Ni quien practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación para con Jehová es cualquiera que hace estas cosas, y por eso Dios los echó de la tierra. Así es que el texto nos pone en aclaración que no solamente es la práctica de la sodomía, sino sacrificios humanos, práctica de magia y brujería, y aún la propia necromancia. Esta tarde voy a hablar acerca de la práctica de la magia y de la brujería, porque hay una profecía que dio la sierva del Señor, en donde decía, era la visión del tren. ¿Han escuchado la visión del tren? Pues la visión del tren se ha cumplido. Esta tarde la vamos a ver. En donde Dios le reveló que el mundo entero iba a estar metido en el espiritismo. And you know what? It's happening. ¿Sabes cuál es la película que más ha vendido para los niños? For children. Se llama Harry Potter. $1,000,000,000 se ganó la mujer. Lo que ni tú ni yo juntos haríamos en toda la vida. Paga bien la brujería, ¿eh? ¿Y sabes, por cierto, de qué se trata la película? Niñitos chiquitos yendo a aprender brujería, hablar con los muertos, hacer encantamientos, ser magos, brujos, hechiceros, demonios y toda esa clase de cosas. Y los papás eran los primeros en llevar. You know what? Antes los brujos se escondían. Hoy en día ya no se esconden. Les pagan dinero y les pagan bastante bien. No hay mes que Hollywood no saque una película que tenga que ver con espiritismo, brujería, casas embrujadas, fantasmas. Y viene Halloween la semana que viene. It's coming. Y tú sabes, hay reportes policíacos de niños desaparecidos que los han utilizado para sacrificios humanos. Es más, aquí en esta iglesia, cuando yo era pastor hace 4 años, yo no sé si alguien se recuerda, vino una hermana, habló conmigo en la parte de atrás, se recuerda, y me contó La hermana venía llorando. Llorando. Yo dijo, ¿qué pasó? Le pega al marido. Yo no sabía qué pasaba. Cuando se calmó la hermana, me contó que ella fue testigo de uno de esos sacrificios. Y venía traumada. Aquí en California. Tú dices, no sabía. Pues, bueno, tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sigue tomando el registro de los pecados y de las abominaciones. Algo. Oh, por cierto, ¿sabes qué es necromancia, verdad? El intento de hablar con los muertos. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. El capítulo 27 de Deuteronomio nos da más datos de que es otras abominaciones. Versículo 20 del capítulo 27. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén, que significa así sea. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo se llama esta práctica? El que se acuesta con la esposa de su padre o con su hermana. Se llama incesto. Y Dios lo prohíbe. Es más, dice maldito, y el pueblo entero debería de haber dicho amén. Pero déjame decirte que esas prácticas hoy en día se están destapando en nuestra sociedad. Hay países enteros que están empujando que el incesto sea legal, así como te lo estoy diciendo, que entre parientes no lejanos, porque siempre ha sido práctica que a veces se casan con las primas o con los primos, right? Pero ya no están hablando de prácticas incestuosas entre parientes lejanos, sino entre parientes bien cercanos. Mira, por ejemplo, este video. A ver, hermano César, con el audio.
Love is not a crime. That's what Germany's National Ethics Council thinks, as it's pushing for an end to the criminalization of incest. It claims the current law violates people's basic freedoms. Here's Peter Oliver.
It's one of the most taboo subjects in the world, illegal in most countries, frowned on in almost every society. But a German government ethics committee has said that incest should be made legal in the country. Now, this follows a court case in which a brother and sister gave birth to four children. Now, the brother in that relationship has been sentenced to more than 3 years in prison, a sentence that's been upheld by the European Court of Human Rights.
Interesante. Están empujando por un caso que sucedió, que dos hermanos se metieron a tener relaciones entre ellos y por años llevaron esta clase de relación y tuvieron 4 hijos. ¿Qué serían esos hijos de ellos? A mí, la mamá sería la tía, ¿no? La tía madre. ¿Qué sería? ¿Te fijas cómo es bien confuso todo esto? Es confusion. Un hermano casado con su hermana. Claro, lo metieron a la cárcel al chico porque es ilegal, pero están empujando. Ahora, una vez que es legal, ¿sabes qué significa, verdad? It's the law of the land. Es la ley de la tierra. Y aún la policía y las leyes los pueden proteger. ¿Qué es lo que está pasando con el concepto de la homosexualidad en América? Tú sabes, el año pasado aprobaron legalmente, el antepasado ya, que puede haber matrimonios entre homosexuales. And that is coming. Si tú te opones a que a tus hijos los eduquen así en escuela, hay personas que ya los están metiendo a la cárcel. Si tú eres un panadero, como el caso del panadero, que no quieres hacer un pastel para una pareja homosexual, te van a meter a la cárcel. Porque la ley los protege. Si esto llega a ser ley en Alemania, quiere decir que tú ni siquiera puedes predicar en contra de ellos porque se va a considerar un sermón de odio. Oh, los odia, pero la ley los protege. Eso es en Alemania, ¿right? Pero Alemania no es el único país que está empujando para que sea declarada legal o que sea declarado legal el incesto. América, aquí en Estados Unidos, también están empujando en diferentes lugares para que el incesto sea legal. ¿Y sabes qué es lo que abrió la puerta para que aquí en este país se hable aún de la posibilidad que entre parientes cercanos se puedan casar? Fue el caso de un padre y de una hija que se enamoraron. Aquí, en Estados Unidos, they fell in love. Parte de la razón es porque la muchachita creció varios años apartado del papá. Así es que creció hasta los 3, 4 años, se separaron por alguna razón, y ya cuando la chica llegó a sus 18 años, a través de Facebook, se reconectaron otra vez. Hey daddy, how are you? Oh, nice to see you. Y entonces decidieron verse, ella ya era adulta, y finalmente se enamoraron y tuvieron relaciones. Claro, tú puedes pensar asqueroso y abominación, right? Well, resulta ser que hay un estado, según el Washington Post, que está empujando para que el incesto entre adultos sea la ley. El estado es New Jersey. De hecho, ellos planificaron, para no tener problemas legales, ir a vivir a New Jersey, para que allá los dejen que se casen, y están planificando tener varios hijos juntos. La familia se ha dividido, pero parte de la familia dicen, bueno, aquí lo que importa es el amor. La misma idea de todos los que se han desviado del camino de Dios, dicen, lo que importa al final es el amor. Que se quiera el uno con el otro. ¿Qué de malo tiene que un padre quiera a su hija? Pues no tiene nada de malo. Yo quiero a mis hijas, pero no me quiero casar con ellas. Ya tengo mujer. Ese no es el patrón de Dios. Ese no es el ideal de Dios. Pero el hombre buscó su camino. El hombre se corrompió desde la cabeza hasta los pies. No es lo que diga Dios. Y claro, cuando tú abres la puerta, fíjate, cuando tú abres la puerta a la posibilidad, el diablo se puede entrar y puede inyectarte en la cabeza la idea de qué tiene de malo. Qué mal está América, ¿no es verdad? Un país que conoció tanto a Dios, un país que en su propio billete dice, "In God we trust, then if you trust, obey him. And if you are not going to obey, take it away from the bill." Porque de otra manera te estás burlando de Dios. Es como que tú dices, yo amo a mi esposa, pero tengo otras novias. Entonces quita lo mejor de que tomas a tu esposa, porque tu esposa lo va a tomar como una ofensa. Pero algo está sucediendo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, acerca de estas cosas. Periódico El Telégrafo. El incesto, dicen en Alemania, es un derecho fundamental. Y sabes que varios del Partido Liberal están empujando para que el incesto sea una realidad. Mira, si hubo un tiempo en que el pueblo de Dios tiene que orar, es ahora. Si hay un tiempo en el cual nuestra oración tiene que llegar al Dios del cielo para que Dios toque los corazones de los que están en las cámaras legislativas, es ahora, es ahora. No se trata solo de criticar, se trata de pedirle a Dios, Señor, abre los ojos de esta gente, que no vaya a ser como los antediluvianos, que entendieron solo hasta que vino el diluvio, y ahí se van a dar cuenta que se alejaron del plan de Dios, pero están empujando para que esto sea legalizado. Fox News en su artículo sacó, Rumania está tratando también de hacer legalización de incesto consensual. Claro, entre mayores de edad. Dice el artículo, Francia, España y Portugal no persigue a adultos que en su consentimiento vivan una vida de incesto, y Rumania está pensando seguir el mismo camino. ¿So tú piensas que solamente Estados Unidos está mal? Date una vuelta a Europa. Este mapa más o menos nos da una pequeña ilustración de cuál es la posición legal acerca del incesto en Europa. Los países que están en verde oscuro, completamente legalizado. Puede haber relaciones incestuosas aprobadas por el gobierno sin penalización de prosecución si son adultos y la relación es consensual. Just even mentioning this is not right. I mean, solo mencionar esto es como que uno piensa, ¿hasta dónde estamos llegando? I mean, what's next? Animals? Well, wait a little bit. ¿Qué sigue después de esto? ¿Hasta dónde el ser humano en su corrupción puede llegar a atentar contra el cuerpo que Dios llama el templo del Espíritu Santo? En este color verde más claro, son legales entre siblings and minors. Los rojos es ilegal, pero tú puedes ver cuán fraccionada está Europa por este tópico. Y ya no estamos hablando de matrimonios homosexuales. No. That's not even the issue anymore. Eso ya ni siquiera es el problema. Estamos hablando de incesto. Que el hijo de 18 años diga: yo me enamoré de mi mamá, me quiero casar con ella. O casos que se han dado como la nieta que se enamoró del abuelito y se casaron y tuvieron hasta hijos. Estamos hablando que estamos en días bien oscuros. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, el periódico El Independiente sacó un artículo en el cual el Partido Liberal de Suiza está empujando para que el incesto y la necrofilia sea legal. El incesto es lo que acabo de mencionar, pero ¿qué es la necrofilia? ¿Qué es la necrofilia? A mí solo mencionarlo. Sexo con muertos. Mira lo que dice el artículo. El incesto entre parientes y la necrofilia debería ser legalizada. Una rama del Partido Liberal de Suecia está argumentando. No viene de una persona. No viene de una persona. Viene de un partido político liberal de Suiza. Tener sexo y casarse entre parientes cercanos y tener sexo con muertos. I mean, maybe you can say that's ridiculous. Not for them. ¿Por qué crees? Y sabes para dónde va la cosa, right? Si tú empiezas a decir this is wrong, ¿tú sabes qué le pasó a Noé cuando Noé dijo que lo que ellos estaban haciendo estaba mal? Lo tacharon de fanático. Lo tacharon de extremista. Lo atacaron de raro. Todo mundo lo hace. You're the only one that is crazy. Everybody does it. Es más, cuando Dios le dijo a Lot: sal de Sodoma porque la voy a visitar. Y sabes, Elena de Guay dice que Dios colocó a Lot en esa ciudad para que fuera luz en medio de la oscuridad que había en esa ciudad. Él fue la única luz. Un cerillo, si tú quieres, pero él fue el único que no se había corrompido como esa ciudad. Y finalmente el ángel los empuja y les dice: no mires atrás, no importa lo que oigas, no importa lo que escuches, no voltees hacia atrás, escapa, huye por tu vida porque llegó el juicio de Dios. Y ahí va Lot, ¿verdad?, con sus hijas y va con su esposa. Y la esposa se da la vuelta y queda como una estatua de sal, pero Lot no puede voltear. Él agarra a sus dos hijas y va saliendo y tienen con lágrimas que dejar a la mamá atrás, pero tienen que salir y empiezan a escuchar como cae el fuego de Dios y consume la ciudad, pero no pueden voltear. Y finalmente cuando pasó la destrucción, Lot queda solo con sus hijas. ¿Y sabes qué pasó? Esto está en la Biblia. La hija, una, la mayor, le dijo a la mejor: mira, la ciudad Dios ya la borró, se acabó y nos vamos a quedar sin descendencia porque no entramos a mi padre. Y de mi padre tenemos, ¿sabes cómo se llama eso, verdad? Incesto. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que las dos se metieron con, lo emborracharon, Lot se metió con las dos. Y de ahí vinieron dos descendencias y las dos enemigas del pueblo de Dios. La pregunta mía es, ¿dónde las hijas aprendieron el incesto? Hay razón por la cual Dios destruye esas ciudades. Porque Dios vio las obras de ellos y dijo: se corrompieron como en los días de Noé. ¡Wow! El tiempo se me fue. ¿Qué otra cosa es abominación? Deuteronomio capítulo 27, versículo 21. Maldito el que se ayuntare con bestia. Y dirá todo el pueblo: amén. Eso se llama bestialismo. Dios dijo que el hombre habría de ser hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él nos hizo a su imagen. El querer salir del código genético que Dios estableció entre un hombre y una mujer es una perversión al diseño original de Dios.